La iglesia de hoy necesita jóvenes comprometidos con la fe.
Que estén seguros de lo que creen.
Que no teman al defender sus convicciones.
¿Cómo entienden los jóvenes la iglesia?
¿Qué se necesita para hacer de la fe un estilo de vida?
¿Pueden los jóvenes ser protagonistas del cambio que necesita la sociedad?
Todo esto y mucho más
en Misión Posible. Una producción hecha por jóvenes para jóvenes. Solo en Peregrinos del Amor Radio.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Los saludamos una vez más desde Peregrinos del Amor Radio en esta nueva transmisión de Misión Posible. Hoy me encuentro con Laura Marroquín desde Bogotá, Colombia, al igual que Andrea Andrade. Ellas dos nos acompañan hoy en nuestro programa. Y también nos acompaña Isabel Escobar desde Cali, Colombia, que les van a saludar en este momento.
Hola, hola a todos. Buenas tardes. Soy Andrea, aquí desde Bogotá.
Yo también soy Laura, aquí desde Bogotá.
Y yo soy Isabel, desde Cali.
Así le damos comienzo a nuestro programa de Misión Posible.
Más que palabras.
Misión Posible.
Think of life without music. Silence the whole day long.
En nuestra primera sección de Más que palabras, nos va a acompañar Laura con un tema muy interesante, ¿o no, Laura?
Sí, bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la libertad, un tema que ya hablándolo en profundidad es muy, muy interesante, muy, muy chévere. Y más actualmente que pues, se pide tanto la libertad, ¿no? Libertad pues, de pensamiento, libertad de religión, libertad pues, también del corazón, bueno, tantas cosas. Pero es muy bueno saber la raíz de cuál es esa libertad, quién nos la dio y cómo es que se usa esa libertad, ¿no? Como creyentes católicos sabemos que la libertad nos la ha dado Dios. Y bueno, antes de entrar en tema, yo quiero preguntarles a ustedes, la que quiera decir, para ustedes, cuando les nombran la libertad, ¿qué piensan? O sea, para ustedes, ¿qué es ser libre realmente?
Bueno, para mí la libertad es una facultad o una capacidad que tenemos para hacer o no hacer ciertas cosas. Pero cada persona se hace responsable de esas decisiones que toma al final. O sea, si haces cierta cosa o si no la hace.
Ajá, muy cierto.
Y yo creo que la libertad para nosotros es como una facultad de decidir, ¿no? De ver cuáles son las mejores opciones para nosotros según nuestro criterio y de guiar nuestra vida de acuerdo con ese criterio que nosotros pues, nos hemos formado. Y a partir de ahí seguir y construir nuestra vida y nuestro propio camino, ¿no?
Realmente la libertad que nos ha dado Dios como para decidir sobre algo, ¿no? Ya hablándolo como un poco más espiritual, es algo que nos da tanta autonomía como para decidir que es esa realmente la libertad verdadera, ¿sí? Porque muchas veces como que nos quejamos de que la religión o Dios nos ponen como ciertas barreras, pero eso va mucho más allá, ¿no? Como de lo que uno piensa o de lo que la gente dice, porque Dios realmente, como Él es perfecto, nos ha dado precisamente esta libertad verdadera que es poder decidir en Él.
Sí, es muy cierto. Precisamente la libertad es esa pues, toma de decisiones, ¿no? Y digamos, Dios nos dio la libertad, claramente, pero ustedes se dan cuenta que muchas veces decidimos mal, ¿no? O hacemos todo al contrario a lo que deberíamos hacer y después uno dice, pero ¿por qué hice esto así? ¿Pero por qué? ¡Ah! ¿Cómo la fui a embarrar? Y más uno como joven, ¿no? Que uno tiene que tomar tantas decisiones que realmente pueden definir muchas cosas de la vida. no hay veces, como dice uno colombianamente, mete la pata. Yo quiero preguntarle a Gabriela, que estabas precisamente hablando de que hay veces dicen como que la toma de decisiones y todo eso, hay veces parece que no lo impusieran a nosotros, ¿no? Pues yo quisiera saber, digamos, en cuanto a los mandamientos, uno podría decir, no, son los mandamientos, pero ¿cómo así que los mandamientos? No se supone que somos libres y podemos decidir, y pues uno escucha, ¿no?, por ahí que dicen, pero ¿cuál clase de libertad si esos mandamientos son una imposición? Y quisiera que tú nos dijeras qué sentido tienen los mandamientos, o sea, si se supone que Dios nos dio esa libertad, ¿no crees que esto podría llegar a limitar un poco la libertad de cada ser humano?
Pues, como tú dices, es un alimento. Realmente, como que nosotros a veces pensamos, no, pues, los mandamientos son algo que te va a atar, y como tú decías, Laura, es algo que realmente no es nada libre, porque te ata a tus instintos, te ata a lo que tú sientes y quieres hacer, pero esa no es la verdad. Yo creo que en los mandamientos, en lo que es la palabra de Dios, en la Eucaristía, en todo lo que nos regala Dios por medio de los sacramentos, es antes una ayuda para nosotros para saber cuál es la decisión buena, ¿no? Porque con los mandamientos Dios no nos está obligando. Dios no es un Dios que obliga, no es un Dios que todo el tiempo está ahí encima diciendo, bueno, si no tomas esta decisión, pues quedas fuera, ¿no? Sino que precisamente de eso se trata la libertad, que Él no nos obliga, que Él simplemente con los mandamientos, con los sacramentos, nos está diciendo como, mira, este es el camino mejor que puedes tomar, ¿no? Esto te va a llevar hacia mí, hacia el bien, te va a hacer bien hacer esto, te hace bien no matar, te hace bien no robar, te hace bien amar al prójimo como a sí mismo, te hace bien el respetar a tus padres, el santificar las fiestas, pero eso es libertad tuya si tú lo quieres o no hacer, ¿no? Pienso que es como más eso, más que algo como que te quiera atar o algo así.
Es muy cierto, y es porque también uno percibe a veces, a mí personalmente me ha ocurrido, que uno ve que la gente a veces le da como miedo decirle que sí a Dios, porque en el fondo son conscientes de que van a tener que dejar cosas.
Sí, es
van
como...
Van a tener que dejar algo...
Como, sí, como algo como que les da cosa, como entregar eso que tanto amas y que sabes que está mal.
Exactamente, y de hecho... Como que saben, ¿no? Que Dios les va a pedir que dejen algo, y hay veces la gente cree que la vida se les va a volver muy aburrida. No sé qué piensas tú, André, de esto, ¿no? Cuando la gente cree que cuando uno es católico, pues en verdad practicante, que uno busca hacerlo, dicen, ay no, qué pereza, ya se volvió súper aburrido, qué pereza ese tema, no me llama la atención, no, ¿qué es esto? ¿No? Pues yo he escuchado, uno ve, ¿no? Uno nota en la sociedad actual, ¿no?
Bueno, yo pienso que ese ha sido como el común denominador de lo que piensa la gente de nosotros católicos, porque quizás muchas veces les hemos dado una falsa imagen de lo que es vivir realmente la fe, ¿no? Y de estar en el buen camino y de seguir los preceptos, porque mucha gente se queda es como en lo que dice estrictamente la norma y no va más allá, no profundiza, no va y busca el verdadero sentido, ¿sí? De ello, entonces... Pues yo creo que por eso es que muchas veces nosotros mismos, o sea, no damos el testimonio, ¿sí? Como tal, y la gente tiene miedo de acercarse a Dios, porque pues, si no ven nosotros que de verdad esas reglas o, digamos, estos mandamientos que nos sirven y los vivimos con mucho amor, sino es como los estamos viviendo con psicorrigidez y no demostramos que de verdad son buenos, ¿sí? Y nos hacen bien. Entonces, pues, o sea, no va a haber gente que quiera acercarse realmente, ¿no? Eso es lo que pienso yo. Es más como una cosa de que todos como iglesia tratemos de mostrar que de verdad este es el camino y esto es lo bueno, y mira que sí se puede vivir y uno se puede divertir o puede vivir plenamente la vida a través de ello, siguiendo eso.
Es muy cierto, Andrea, y bueno... como para ir cerrando el tema, yo quisiera dar, pues, que pudiéramos tener dos casos hipotéticos como para darle a nuestros oyentes un poco más de claridad sobre lo que es la libertad y cómo se ve aplicada en los mandamientos, porque obviamente es fácil hablar, no, la libertad es esto y nos lleva a la plenitud y Dios quiere lo mejor para nosotros, pero bueno, por allá al otro lado donde nos están escuchando dirán, bueno, pero ¿cómo es eso, no? Pues, quiero saber un poco cómo dicen, ¿no? ¿Cómo se come eso? O sea, ¿cómo hago? Entonces, bueno... Preguntarte si Isabel, bueno, voy a ponerte un caso, a leerte un caso hipotético que es común escuchar pues en nuestra sociedad, especialmente en la juventud. Entonces aquí te lo voy a decir más o menos. Entonces, un joven pregunta, ¿por qué no puedo tener relaciones sexuales con mi novia antes del matrimonio? ¿Por qué Dios lo manda? ¿No se está violando a mi libertad? ¿Cómo voy a ser libre esperando hasta el matrimonio? Bueno, este es el caso para ti, Isabel, que quiero que de pronto le digas a nuestros oyentes, ¿cómo le explicarías tú a este joven el bien que traería para él y su novia el hecho de que obedezcan a Dios, ¿no? ¿Cómo le harías entender que obedeciendo sería menos esclavo y más libre?
Bueno, yo lo enfocaría hacia la parte de la fidelidad. Yo pienso que todas las personas que están en una relación esperan que la otra persona les sea fiel. Pero entonces, lo que yo les diría es que si tratamos de ser o hacemos lo posible o hacemos todo para ser fieles a Dios, obedeciendo a su voluntad, que es lo que Él nos ha mandado desde el principio, eso nos da la certeza de que tenemos la capacidad de ser fieles a las personas. Es decir, si yo no le puedo ser fiel a Dios, entonces, ¿cómo va a esperar una persona que también yo le sea fiel a esa persona? Si esa persona no me ha dado la vida, si esa persona no es mi creador, ni nada de eso. En cambio, si yo hago todo lo posible por serle fiel a Dios, allí le estaría dando un ejemplo de fidelidad a la persona. Por ese lado, yo lo enfocaría y yo pienso que eso le da, pues, confianza y respeto, y eso uniría muchísimo la relación de esa pareja. Y también le diría que se es mucho más libre porque la persona es capaz de dominarse a sí misma. Es decir, no es esclava de sus deseos o sus pasiones, sino que sabe controlar su vida, sabe hasta dónde llega, sabe cuáles son sus límites dentro de la libertad que tienen ambos. No va a estar una persona controlando a la otra todo el tiempo, ¿cierto? Ni nada. Entonces, dentro de esa libertad que tienen, se llega a esa certeza.
Sí, es muy válido, y yo también quiero aportar algo, y es que la fidelidad, por ejemplo, en la espera del noviazgo, entrena mucho en la continencia, ¿no? Y esa continencia no es que queda en el aire y como que, ay, tan bonito, chévere, que fueron, no sé, fueron puros en el noviazgo y ya, sino que eso da un fruto increíble en el matrimonio. ¿Qué pasa cuando ya están casados? Que llega la tentación, digamos, al esposo empresario que está al lado de una secretaria súper linda, y llega la tentación. Entonces, ¿qué pasa? Como vivió un noviazgo en pureza y tuvo la educación en la continencia, pues él va a tener toda la fuerza y la voluntad para no caer en esa tentación. Pero ¿qué tal si no tuvieron continencia todo el noviazgo? Pues ahí es cuando viene la infidelidad, y después, ay, es que el matrimonio no sirve para nada, y no es así, sino que Dios todo lo pone porque Él sabe cómo es que es más llevadero y nos va a llevar más a la libertad y al mejor desarrollo de las cosas, ¿no?
Yo quisiera aportar algo más, pues sí. Antes de este programa, pues me leí algunas cosas y me preparé un poco más, pues para empaparme mejor sobre el tema. Y encontré algo en el Catecismo de la Iglesia Católica súper interesante, ¿sí? En relación con este tema justamente. Y es que esa espera previa al matrimonio para tener relaciones sexuales es una cosa que, pues digamos, como le decía Laurita, da unos frutos grandísimos. Pero además decía que las relaciones sexuales premaritales tienen dos problemas principales. Y el primero de ellos es, siempre estará presente la posibilidad de dejar al otro, ¿sí? Y Dios lo que quiere es que uno encuentre a la persona indicada para que comparta el resto de su vida, porque es el adecuado, ¿sí? Es como en un engranaje, o sea, es una tuerca que, mejor dicho, entra perfectamente dentro de un tornillo y ya, encaja, ¿sí? Uh-huh. Y, digamos, al transgredir esta norma, esta disposición, pues, se cosifica a las personas. Si yo puedo estar con una persona acá y puedo dejarla, pues ya sé que no va a ser la persona perfecta y que me complemente, ¿no? Sino que, pues, puede ser, es como si fuera un objeto. Yo simplemente tomo lo que necesito y luego desecho lo que ya no me sirve cuando no me sirve, pero es una vida muy, muy triste, es vacío, ¿no? Y el segundo de los problemas que se planteaba ahí era como, este tipo de relaciones nunca, o por lo común, o sea, no están abiertas a la creación de la vida, ¿no? Que es, pues, como el objetivo fundamental de un matrimonio sano, o sea, la creación perfecta de hombre y mujer para la reproducción de la vida.
Sí, así es, eso es muy, muy válido. Y no, y cualquiera diría que eso que dice el catecismo, que pereza en el numeral tal, y eso uno cree que es una pereza, pero uno se pone a leer y uno se pone a profundizar y uno encuentra una riqueza muy, muy buena ahí. Entonces, bueno, el otro caso que quería nombrar para aclararle mucho a nuestros oyentes cómo es esto de la libertad, quiero preguntarle a Ángela el siguiente caso, ¿no? Entonces, mira, ¿qué le dirías a una joven desesperada que dice lo siguiente? ¿Por qué no puedo tener la libertad de abortar a mi bebé? No quiero esclavizarme trayendo al mundo un hijo. ¿Cómo voy a poder ser libre? ¿En dónde queda mi derecho como mujer?
Bueno, pues precisamente como que recuerdo en alguna charla de Marino Restrepo que tocó mucho mi vida y fue especialmente sobre el aborto. Fue la primera charla que escuché de él cuando aún no estaba muy en la fe y tampoco muy adentrada en la religión. Para mí la fe era como algo como muy superficial, ¿no? Pero esta charla del aborto me tocó porque es precisamente que para uno poder llegar a matar a un niño debió haber matado el amor desde mucho tiempo antes, tanto por el bebé como el amor que tienes por muchas de las personas que tienes alrededor. Esto no viene como así nomás, ¿no? Entonces yo a esta persona primero le diría que realmente más que su derecho como mujer y más la libertad de ella, debe pensar primero en esa libertad que tiene este bebé, ¿no? Él tampoco tiene la culpa. ¿Quién va a hablar por ese niño que ya es una vida, ya está vivo en su vientre? Eso sobrepasa los derechos de la mujer. Y ella que es la mamá, ¿no? Ella puede tener ese sentimiento de que sabe que hay algo vivo dentro de ella, ¿no? Que hay algo vivo, que ella sabe que no está muerto porque ella lo siente. Entonces, ¿cómo le va a quitar el derecho de vivir a esa criatura, no? Si ya está viva, es un ser vivo dentro de ella. Como que le diría por esa parte, ¿no? Porque él también tiene derecho a vivir y tampoco tiene la culpa, ¿no? Y también tiene la libertad que ella tiene, ¿no? Para decidir.
Es muy cierto, completamente. Yo, reflexionando también sobre el programa y sobre el tema del programa, yo me ponía a pensar que hay veces las mujeres en su juventud que tienen el embarazo que no esperaban ni nada, hay veces como que quieren abortar al bebé porque les va a complicar la vida o se va a volver un obstáculo en su camino para hacer lo que quieran y poder vivir su vida en plenitud, ¿no? Y yo me ponía a pensar, es como un asesino que, digamos, va de camino y se le presenta a alguien y él tiene pensado hacer alguna cosa y preciso llegó alguien y le interrumpió todo su plan y se apareció de repente y coge un arma y lo mate, ya, se solucionó el problema. Es algo que no es muy diferente a lo que podría hacer uno con un bebé, ¿no? Como que, ay, me...
Como por salir del paso y sí, exacto, como por salir del paso y se acabó todo, ¿no? La libertad, como lo hemos visto en esta primera sección, va muchísimo más allá de lo que uno cree que es libertad. Y entender realmente qué es libertad en el plan de Dios y el significado que Dios le ha dado va mucho más allá y nos hace encontrar la verdadera libertad. Bueno, ya para darle paso a la siguiente parte de nuestro programa, vamos con un corte, vamos con un descanso y un ratico de buena música. Ya volvemos.
Seguirte por donde vayas. seducido tu amor. Quiero hacer mío tu dolor, como lo has hecho tú conmigo.
Queridos jóvenes, en Cristo se cumplen todas las promesas de salvación verdadera para la humanidad.
Juventud viva en Misión Posible.
Bueno, estamos de regreso con nuestro programa de Misión Posible en esta tarde aquí en compañía de Andrea desde Bogotá, Laura desde Bogotá y Isabel, que nos acompaña desde Cali, Colombia. Nos estamos ya adentrando casi a la mitad de nuestro programa y esta es la sección de Juventud Viva. En esta tarde queremos pues saber qué ha pasado con los jóvenes misioneros del Santo Padre y especialmente después de la Jornada Mundial de la Juventud, que como ustedes saben es un evento que, como compartimos la vez pasada con algunos de nuestros jóvenes misioneros de México, es una experiencia que nos dejó marcadas nuestras vidas. Cada Jornada Mundial de la Juventud es una experiencia maravillosa con Dios y con la Iglesia, porque sabemos que la Iglesia está viva y traemos un fuego inmenso a nuestros lugares de origen, ¿no? Traemos como ese fuego por la misión de llevar a Cristo donde estemos, traemos ese fuego encendido en nuestro corazón. Hoy quiero preguntarle a Laura cómo va Jóvenes Misioneros en Bogotá.
Bueno, Jóvenes Misioneros en Bogotá va muy bien, estamos muy animados, formándonos, aprendiendo, ya iniciamos con la lectura de la encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei, y ha sido pues muy muy bueno pues todas las reflexiones que hemos podido sacar, porque nomás hemos estado con la introducción y ha sido el sábado pasado fue muy bonito, estuvimos todos así a oscuras a la luz de una sola vela haciendo todas las reflexiones sabidas y por haber, fue súper bonito. Y bueno, pues en realidad en general hay mucho entusiasmo con los jóvenes, hay mucho cambio, hay mucha transformación en muchas cosas, los jóvenes pues se les siente esa agua viva que les cayó en su alma allá en Río de Janeiro con toda esta multitud de jóvenes alegres. Doy el testimonio, por ejemplo, de Cristian Danilo, que es uno de nuestros jóvenes que cuando empezó aquí era un joven todo introvertido y todo calladito y como que así como que no sé, como quien no sabe mucho de la cosa y como que ahí...
como medio tímido.
Sí, ya está soltando más y habla de su fe, dice que quiere... que bueno, que esta experiencia le hizo tener como más firmeza en su fe, definir cosas de su fe, y uno lo ve todo entusiasmado. Es muy lindo. Entonces aquí pues estamos muy animados. En realidad ha sido una bendición muy grande todo esto de la jornada, todo esto de la caravana, y ya estamos prácticamente montados en Cracovia.
Totalmente. Bueno, André, tú también que eres pues de Bogotá, cuéntanos.
Bueno, yo lo que he visto es, como dice Laura, un cambio, fue un fuego, una renovación absoluta. Lo cuento desde mi experiencia personal. Yo antes de ir a esta jornada, pues siempre como que trataba de mantener mi religión muy dentro de mi esfera privada, compartirlo pues como con pocas personas y pues como los más cercanos o quizás tal vez como con los que yo pensaba que eran como más susceptibles a entender, ¿sí? Y después de esta jornada mundial, no, ha sido un cambio totalmente, porque es como al que quiera y al que con el que me siente hablar, yo le cuento de mi experiencia y le narro todo y con la emoción y todavía como si lo estuviera viviendo otra vez y lo revivo una y otra vez en mi cabeza. Y ha dado frutos, o sea, ha sido yo, pues por mi profesión, he estado con muchas personas que no creen o de diferentes credos y pues bueno, principalmente con ateos, la verdad. Con gente muy, como que racionaliza mucho las cosas y descarta mucho la fe. Y ha sido impresionante la forma como después de que yo llegué, o sea, incluso sin haberles pues contado como todo lo que yo viví, simplemente por el hecho de que la gente supiera lo que yo me había ido, me empezaron a preguntar y empezaron como a indagar y a decir como yo también necesito esa parte espiritual en mi vida. Y me encanta verlo a usted así y es como feliz y que muestre eso. Entonces pues eso ha sido como lo más grande en mi familia también. O sea, se ha avivado muchísimo la fe y ya es una cosa como más que todos compartimos y que ya no me siento yo como el parche del bicho raro que empezó con esto, sino como que ya somos todos. Entonces esto ha sido increíble, para mí ha sido una cosa maravillosa, de verdad, un regalo.
Como de verdad estas experiencias de iglesia te cambian el corazón, ¿no? Te cambian algo interiormente, como que te dan la vuelta en algo. Bueno, ahora voy a preguntarle a Isabel. ¿Cómo vamos en Cali con los jóvenes misioneros del Santo Padre? ¿Qué ha pasado contigo, Isabel, después de que llegaste de la Jornada Mundial de la Juventud? ¿Con qué sentimiento y qué ha pasado en tu corazón después de esta Jornada Mundial?
Bueno, también decir que me identifico mucho con lo que dice André, de que las personas al darse cuenta que tú has vivido la experiencia de la Jornada Mundial de Juventudes, como que se sienten cercanas, como que empiezan a preguntarte con simple hecho de saberlo. En estos días iba por la calle, me había puesto una de las camisetas que tenía el corazón de la Jornada Mundial de Juventudes y me dice una señora, oiga, usted estuvo allá, qué interesante, no sé qué, cuénteme. Y así, o sea, la señora no me conocía, y yo muy bonita. Como muy bonita esa cercanía que te da. Bueno, lo que pasó fue que tuve la oportunidad, después de que llegué aquí a mi ciudad, de compartir en la parroquia, en todas las Eucaristías, con otra chica que también había asistido a la Jornada Mundial, de compartir un cortico testimonio en todas las Eucaristías. Fue algo muy bonito porque las personas se van enterando de qué es la Jornada Mundial de Juventudes. Mi parroquia es una parroquia en la que asisten muchas personas mayores. Sin embargo, el mensaje fue para todos. Los poquitos jóvenes que estaban en ese lugar, yo creo que se sintieron tocados o al menos cuestionados, ¿no? De qué será eso o será que, no sé, alguna inquietud yo creo que les quedó en su corazón y eso era lo importante, ¿no? Yo soy, por decirlo así, una persona penosa o algo así, pero el fuego que trae la Jornada Mundial del Espíritu Santo te da ese valor para hablar en frente del público, para contar tu experiencia.
No, qué lindo.
Sí. Con los jóvenes misioneros aquí en Cali, pues hay chicos interesados al conocer el testimonio, también cuando se han publicado los testimonios en la página web, como que uy, qué interesante, no sé qué, yo quiero pertenecer a ese movimiento. Estamos también orando mucho para el crecimiento del grupo. Claro. Y pues lo que hacemos es que nos mantenemos en contacto por estos medios de comunicación, por Google, por el Facebook, así, y mantenemos también actualizando nuestra página para que sepan, bueno, qué está pasando con nuestro Santo Padre y que hay chicos que realmente están interesados en la actualidad de nuestra iglesia.
Así es, como decía nuestro Papa hace poco, decía, utilizad los medios de comunicación para hacer la iglesia presente y viva, para que todo el mundo note que estamos vivos. Y así es que pues debemos hacer, debemos utilizar estas herramientas para eso, ¿no?
yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Angie, y pues yo les quería como compartir algo. Parte, digamos, de la forma como yo llegué a este grupo fue a través de las redes sociales, porque pues me metí a la página de internet como a mirar a ver qué era esto, ¿no? Qué era la Fundación Peregrinos del Amor, qué era Jóvenes Misioneros del Santo Padre. Y uno ahí encuentra como parte de las respuestas que lo llevan a ir a estos grupos católicos, pues digamos en este caso Jóvenes Misioneros del Santo Padre, y pues ya lo que pase de ahí en adelante es gracias a la providencia divina, pero uno también tiene que ayudarse, y nosotros como católicos tenemos que ser conscientes, yo creo, de que tenemos que utilizar esto para buenos fines, como decías tú, para cosas buenas, para evangelizar a través de esto, que es como lo que ahorita la gente joven utiliza más, lo que más ve, de lo que más está pendiente, porque quizás nosotros no tenemos espacios, por ejemplo, para salir en televisión, ¿sí? Sino que están pendientes como de esas redes sociales y este mundo súper tecnológico, ¿sí? Entonces esa yo creería que es como una muy buena manera de estar en contacto y de mantenernos como firmes en lo que creemos y de atraer más personas hacia nuestra iglesia, ¿no?
Esta experiencia que nos cuenta Andrea con las redes sociales y todo, hemos visto que nuestros jóvenes misioneros del Santo Padre en México han sido un ejemplo perfecto de todo esto, porque han sido súper activos en las redes sociales, súper activos en muchas partes en internet. Se nota que han estado también muy vivos, han estado trabajando en diferentes misiones, en diferentes encuentros. Tuvieron un encuentro hace poco pro vida en Querétaro y otros jóvenes misioneros del Santo Padre fueron de diferentes ciudades a apoyarlos. Esto fue un evento que marcó la vida de muchísimos, y también nuestros jóvenes misioneros del Santo Padre en México pudieron integrarse con otros, ¿no? Entonces se conocieron entre unos, entre los otros. Los hemos visto realmente muy, muy activos por ahí. Bueno, Isa, cuéntanos la última cosa que nos ibas a contar y para pasar ya a nuestra última sección.
Sí, que una experiencia muy bonita que viví fue que yo había conocido a los jóvenes misioneros de México por las novenas que estábamos programando por internet. Cuando los pude ver ya en la jornada mundial fue algo muy bonito, fue una experiencia como que son mis hermanos porque ya los conocía, y también pues igual seguimos haciendo novenas y cosas así para estar en contacto y cadenas de oración. Ponemos mucho las intenciones de cada persona, salud o yo no sé, dificultad de trabajo, cosas así, y nos unimos en oraciones muy bonito.
Me consta eso, yo no sabía cómo se utilizaba esto, pues algunas cosas como Google Hangout, que últimamente lo hemos estado utilizando un montón, y de hecho Isa fue como que la que me introdujo en todo este mundo pues nuevo para mí, y de hecho conocí a los jóvenes misioneros, a otros jóvenes misioneros. El otro día resulté hablando con unos de Querétaro que ni idea, yo en la vida los había visto, y hablé solita con ellos porque no estaba Isabel, no estaban los otros chicos a los que yo conocía, pero fue increíble, hicimos la novena, rezamos, hablamos, me contaron que estaban haciendo brownies.
¡Qué feliz!
Fue una cosa impresionante. Y lo más chévere de todo es que uno siente como esa cercanía, como si fuera gente que los conoce desde hace años y años. O sea, sin mentirles, yo les presenté, pues aquí uno puede verse por la cámara web, les presenté a mi mamá, los invitó a la casa, ellos nos invitaron, bueno, mejor dicho, pero como si fueran amigos de toda la vida. Sí, fue increíble, en verdad, ha sido una experiencia hermosa.
Bueno, pues así es, cada momento va siendo como más familia, que era nuestro testimonio como principal de la caravana y la Jornada Mundial de la Juventud.
Saquen una hoja.
Se me hizo tarde.
Chao, mamá, me voy a trabajar.
Taxi.
Próxima parada, calle 45.
Ay, ¿dónde están mis llaves? Siguiente. Ah, no sé qué hacer.
¿Aló?
Esto pasa a diario.
Bueno, en esta última parte de nuestro programa de Misión Posible, hemos querido traer una invitada especial a este programa, una joven misionera del Santo Padre también. Su nombre es Diana Castilla y ella nos va a contar también un poco sobre su experiencia en la caravana, en la JMJ, ya que veníamos hablando de los jóvenes misioneros del Santo Padre, que ella nos cuente un poquito cuál fue su experiencia también, qué quedó en su corazón después de la jornada mundial.
Los saludo con mucho cariño. En este programa de Misión Posible nos volvemos a encontrar, en especial a todos los oyentes que nos escuchan seguido y que nos han acompañado en tantos otros programas. Bueno, mi testimonio en cuanto a la caravana y la JMJ, pues yo ya había estado en una jornada mundial, en la jornada de Madrid, España, pero pues esta jornada a Río de Janeiro ha sido pues muy distinta, en especial porque hemos tenido la oportunidad de vivir esta caravana con jóvenes de 3 países diferentes, México, Colombia, Perú, y tuvimos al final un argentino que se montó en la mitad de la caravana, y pues que cruzamos 4 países hacia la Jornada Mundial de Jóvenes en Río de Janeiro. Esta experiencia obviamente hizo la preparación para la jornada pues muy especial, porque yo lo veo más como en ese sentido. Esta caravana fue un momento para prepararnos en comunidad, en oración, en compartir, en testimoniar, en misionar, para vivir la jornada como con un corazón más abierto. Esta caravana tenía pues el principal objetivo, como cualquier, digamos, evento de la iglesia, obviamente era acercarnos nosotros como jóvenes más al corazón de Cristo y de la iglesia, y hacer una familia entre nosotros para que llegáramos como un grupo unido a la jornada mundial y pudiéramos vivir esa jornada en unidad. Pero además creo que se dio como una oportunidad perfecta para hacer vivo el lema de la jornada mundial, que era ir y hacer discípulos a todos los pueblos. Porque en esta caravana, que es lo que a mí me pareció más bonito, fue que tuvimos la oportunidad primero de compartir entre nosotros nuestras experiencias personales, que yo creo que pues todas podemos dar fe de que conocimos historias de otras personas pues que nos marcaron, que nos enseñaron, que nos permitieron ver un lado humano de tantos jóvenes que tuvimos por 10 días a nuestro alrededor, que nos permitieron ver sus dificultades, sus falencias, pero también pues encontrar personas llenas de Dios, personas muy lindas, personas que quieren vivir la fe, jóvenes, sobre todo ese testimonio joven de la iglesia, de jóvenes que están realmente queriendo caminar por el camino de la santidad, a pesar de que ahora que apenas se están formando y pues como todos tenemos que cambiar tantas cosas. Pues yo pienso que esto fue como lo principal que a mí me quedó de la jornada, que fue como un camino de conocerse uno a uno mismo, conocer a los demás y aprender a apreciar los dones y todo lo que el Señor nos ha dado a cada uno. Y pues así esto nos preparó pues de una manera muy especial para vivir la JMJ, pues que fue una experiencia increíble, como ya me imagino que han comentado todos los demás.
Qué bueno, Diana, el testimonio que nos das, y pues así como contextualizando la cosa, nosotros hemos estado hablando en este programa de la libertad, de cómo Dios, en medio de las cosas que nos pide que hagamos, que dejemos, que vivamos en nuestro camino de fe, se encuentra la libertad, y cómo la verdadera esclavitud, esa es la esclavitud del pecado, ¿no? Como ese apego a las cosas que nos alejan de Dios, que nos hacen daño. Y yo quisiera preguntarte, tú que eres misionera permanente, pues ya entregada de Peregrinos del Amor, ¿cómo tú le cuentas a los jóvenes que nos estén escuchando y pues a todos nuestros oyentes, cómo has encontrado tu libertad verdadera en un camino como el de una vida misionera, en la que uno podría pensar, pero cómo puede ser libre? O sea, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, qué difícil esto, y cómo así que les toca pedir permiso para esto. Cualquiera diría, uy, no, qué encierro, o cómo puede ser libre una persona así, ¿no? Pues cuéntale, si quieres, a nuestros oyentes un poco de cómo ha sido tu experiencia de tu vocación, y cómo has encontrado la libertad, y también cómo ha sido esa búsqueda para dejar la esclavitud del pecado pues que todos tenemos, ¿no?
Bueno, pues es muy chistoso, porque yo cuando había pensado en este tema del programa, la primera como subtema que había pensado hablar cuando hablara de la libertad era sobre la libertad del pecado y cómo se toma conciencia a través de acercarse más a Dios y cómo, pues, esa fue la experiencia de todos en la caravana. Yo creo que el resumen de lo que vivimos fue nos acercamos más a Dios, ¿no? Más a Jesús. Y en cuanto a mi experiencia personal como misionera, pues sin duda, cuando uno entra como misionero, digamos que le empiezan a sacar todo lo que tiene encima, ¿no? Desde la, digamos, en nuestro caso, pues nuestro fundador Marino, él nos pone mucho cuidado en empezar a limar muchas cosas que traemos de nuestra casa, de nuestra cultura, de nuestra forma de ser, que tal vez no, pues no es muy coherente con la vida misionera y sobre todo con, yo pienso que obstaculiza mucho como la vida en comunidad, las relaciones con los demás. Él empieza a martillarnos por todos los lados y no es fácil, la verdad. Al principio choca mucho, más de una vez uno dice, pues creo que esto no es para mí. Pero con el tiempo uno se da cuenta de que así es la vida. O sea, la vida misionera no es nada sacado como de otro planeta, es simplemente una vida común y corriente, pero que tiene un elemento muy especial, es que se vive para Dios y está fundamentada en Dios. Y uno realmente el trabajo que hace, que no es un trabajo nada diferente al que podría hacer, digamos, un diseñador en el mundo, como en el caso de Ángela, o en mi caso, trabajar con tecnologías, trabajar con la edición y la producción de las charlas de Marino, eso lo podría hacer uno con otras cosas en el mundo. O sea, el trabajo no varía mucho, sino varía es como para qué se hace, ¿no? El fin de ese trabajo y para quién se hace, que es para Dios. Pero el resto es una vida común y corriente. Y uno tiene las mismas responsabilidades y muchas veces, digamos que las mismas restricciones que uno muchas veces podría tener haciendo un trabajo normal. Por ejemplo, uno tiene horarios, uno tiene unas responsabilidades con las cuales cumplir, uno tiene que pedir permiso si quiere hacer algo fuera del horario de trabajo, muchas cosas así. Si uno se pone a mirar, no es una vida diferente a la que se vive afuera. Lo que pasa es que uno realmente en esta vida, y pienso que es, digamos, lo más bonito, es que uno realmente empieza por conocerse uno mismo a través del acercarse cada día más a Dios, de vivir para Dios, y así uno mismo va cambiando muchas cosas, y en ese cambiar tantas cosas, en ese también muchas veces tener que someter su voluntad a lo que Dios quiere de uno y a lo que la comunidad espera de uno, pues uno realmente va alcanzando una libertad que no tiene precio, porque no es la libertad del mundo, es decir, yo hago lo que quiero y nada importa, sino es la libertad de escoger un camino que uno sabe que es lo mejor para uno.
Gracias, Diana. Todos aquí estábamos.
Sí, llegué. Sí.
Pero realmente es verdad, ¿no? Como que lo que hablábamos en el tema del día. Y es que piensa uno que todo es para, como para quitarle a uno la libertad, y mentira, que es para encontrar la verdadera libertad, que es algo muy distinto. Bueno, pues ya llegamos al final de nuestro programa. Tristemente se nos ha acabado el tiempo. Pues le damos gracias primero a Dios por habernos permitido hacer este programa, compartir con nuestros oyentes, compartir con Andrea, Isabel, en este día, con Laura, con Diana. Y pues bueno, no queda nada más sino invitarlos a que nos escuchen en nuestro próximo programa, que avisaremos con anterioridad a través de nuestros medios, a través de la página web y de Facebook y de Twitter. Ya saben cómo buscarnos, Peregrinos del Amor Radio. Y bueno, pues cada una pues se puede despedir. Lau.
Bueno, pues me da mucha alegría haber podido estar en este programa, y pues esperamos que a todos los oyentes pues les haya ayudado un poco lo que hemos hablado hoy, pues para recordar que no es un Dios malo ahí que está por allá sentado en las nubes todo jaja, quiero poner estos mandamientos, sino que es un Dios que nos ama, que es Padre y quiere lo mejor para nosotros.
Sí, yo también quiero despedirme, quiero darles las gracias a ustedes por haberme invitado. Espero que realmente, como le dice Laura, esto les llegue a los oyentes, sea un mensaje verdadero, y quisiera despedirme no sin antes invitarlos a que si les quedan dudas al respecto, no duden en buscar ayuda, no solamente digamos en este tipo de programas, sino también en los sacerdotes, en religiosos, en laicos comprometidos. O sea, la iglesia tiene
20.000 cosas a través de las cuales uno se puede informar y puede llegar a entender, ¿sí? Porque nuestra fe no debe ser una fe ciega, tiene razones y de mucho peso para poderla comprender. Está por lo menos el catecismo, la doctrina social de la iglesia. Entonces yo los invito a que se apoyen en esos documentos y pues de esta manera lleguen a un convencimiento total y absoluto de que lo que están haciendo es lo correcto, ¿no?
Bueno, yo también los quiero invitar a que pidamos siempre la gracia a Dios para que podamos hacer un buen uso de nuestra libertad, porque pues es de Él de quien nos viene esa libertad, y ser responsables y no abusar de la bondad y de la misericordia, del amor que el Señor nos ha dado y por el cual nos ha creado, para que seamos verdaderamente libres.
Pues bueno, así es. Gracias Isabel, gracias Andrea, Laura, Diana, por haber participado de este programa. Y bueno, como dice Andrea, no duden en escribirnos también. Si tienen alguna duda, pueden escribir a peregrinosradioitv@hotmail.com. Bueno, que estén muy bien y Dios los bendiga.
You are not alone if you are lonely.